Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
Filipenses 3, 12 al 14. Cuando lo tenga, dice amén para que todos lo leamos, por favor. Me gusta oírlo. Amén. Y a usted también le gusta oírse, porque no hay voz más agradable que la de uno solo, ¿verdad? Filipenses 3, del 12 al 14. ¿Lo leemos? Léalo conmigo. Dice Pablo hablando: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El supremo llamamiento, o sea que no hay un llamamiento más excelente, un llamamiento que valga más la pena que el llamamiento que hemos recibido de parte del Señor Jesús. Amén. Ahora veamos Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses 3. Quiero que leamos del versículo 1 al versículo 4. Colosenses 3, del 1 al 4. Igualmente, cuando usted lo tenga, dice amén, por favor. Muy bien. Dice así: si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Vamos a leer estos dos pasajes, el primero en Filipenses, y quiero remarcar o recalcar, enfatizar quizás dos frases aquí. Cuando el apóstol Pablo, en el verso que leímos, dice que él sigue adelante para poder alcanzar aquello por lo que fue alcanzado. Seguía adelante para alcanzar aquello por lo que Dios lo había alcanzado. Y dice que olvida lo que queda atrás, pero no se queda allí. Olvido lo que quedó atrás y me quedo aquí, sino que dice: olvido lo que quedó atrás, pero sigo adelante. Y dice: para obtener el premio del supremo llamamiento. O sea que hay un llamamiento supremo, no solo para la vida de Pablo, no solo para la vida de los 12 apóstoles, sino que para todos aquellos que hemos nacido de nuevo y somos parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia de Cristo. Hay un llamamiento supremo para la iglesia de Cristo. Y en Colosenses capítulo 3, que fue el versículo que leímos, nos habla que ha pasado algo en nosotros. Si hemos creído genuinamente en el Señor Jesús, ya ha habido un nuevo nacimiento en nosotros. Hemos muerto y hemos resucitado. O sea, hemos muerto y hemos vuelto a la vida. Obviamente está hablando de la parte espiritual nuestra, que es una realidad y que es lo que va a permanecer en todos los humanos, según lo que la Biblia dice. Podrán haber muchas creencias en el mundo, pero aquí en este lugar, pues lo que creemos es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, lo que la palabra de Dios dice, lo que la eterna palabra de Dios dice, es que el alma es inmortal. El alma va a seguir en una vida eterna, ya sea una vida en la presencia de Dios o una vida alejada de la presencia de Dios, lo que se conoce como el cielo y como el infierno. Y entonces El ser espiritual ha resucitado a una nueva vida. Estábamos muertos, o Dios nos consideraba muertos, pero nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos acerca de ese supremo llamamiento, o de la meta máxima, como usted quiera llamarle, the supreme goal, the supreme calling, la meta máxima que la Biblia nos marca, valdría la pena recordar algunas cosas en referencia a, o consejos prácticos de cómo poder alcanzar toda meta, más aún la meta suprema. Es decir, todos tenemos que tener metas. Y hoy que estamos terminando un año en nuestro calendario, comenzando otro, usted sabe que comienzan las resoluciones de año nuevo. Y son, para mi punto de vista, creo que son aceptables y son buenas, ¿verdad? Aprovechar el momento y decir, hoy sí, aunque en febrero se nos olvide, pero al menos 2 meses las cumplimos, ¿verdad? Es decir, hoy sí lo voy a hacer. Mucho mejor si realmente esa resolución que sabemos, la hemos analizado y sabemos que va a ser de beneficio para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro desarrollo personal en todas las áreas, si creemos que esa meta es buena, pues va a ser bueno y hasta cierto punto necesario que nosotros podamos disciplinarnos, autodisciplinarnos, a hacer cosas y a dejar de hacer otras con tal de que concluyamos y lleguemos a alcanzar esa meta, sea cual sea la meta. Y uno de los consejos muy prácticos para cualquier meta, y solamente quiero introducir esto, son, lo primero es de que nos esforcemos por alcanzar la meta. No puede haber una meta sin esfuerzo. Por eso le digo yo que el apóstol Pablo no dice, olvidando lo que queda atrás, me quedo aquí, sino que él dice, prosigo adelante. Y ese camino que está por delante iba a requerir, necesitaba que Pablo y como cualquiera, pues pudiéramos esforzarnos. Si buscáramos un versículo en la Biblia que específicamente nos hable sobre esto, posiblemente en la mente de la mayoría de nosotros vendría el pasaje de Josué 1:9, ¿verdad? Que el Señor le dice a Josué que tenía una meta, una comisión y una responsabilidad. Yo le pregunto, ¿cuál era la responsabilidad de Josué? Obviamente esforzarse, pero ¿cuál era la meta? Perdón. Conquistar la tierra prometida, correcto. Eso era, y era una meta grande, pues, porque recuerde usted que era una tierra que estaba ocupada, y no por cualquier persona, sino que un pueblo guerrero que los adelantaba mucho en todo aspecto físico. Y entonces el Señor le dice a Josué 1:9, ¿verdad? No te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Sé fuerte y valiente, esfuérzate. Mira que te mando que te esfuerces, que seas esforzado, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. En Lucas capítulo 13, 24, el Señor Jesús habla acerca de el llamado a todos los creyentes. Esto viene directamente del labio del Señor Jesús en Lucas 13, 24, y dice: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. No podemos quitar eso. Hermano, esto son palabras que han venido directamente de los labios del Señor Jesús. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Usted sabe que la puerta estrecha, el Señor está hablando acerca del camino de salvación. Entrar por la puerta amplia, donde muchos van a entrar, que lleva a la destrucción, no requiere ese esfuerzo. Uno va con la corriente. Pero entrar por la puerta estrecha dice que hay que tener un esfuerzo. Un esfuerzo de negaciones, un esfuerzo de disciplinas personales para poder entrar por la puerta estrecha. Ahora, yo he llegado a entender que en la gracia de Dios, Dios nos da la ayuda que necesitemos. Y creo que el esfuerzo que el Señor nos pide es simplemente el hecho de que nosotros reconozcamos y querramos entrar. En otras palabras, he llegado a comprender esto de la gracia. El Señor nos dice, lo único que te pido es que dependas de mí. Ven a mí. yo te voy a dar la fuerza, yo voy a abrir las puertas, yo voy a guiarte, pero ven a mí. Entonces, creo que el esfuerzo, más que el hacer cosas nosotros, viene a negar hacer cosas que no son agradables a Dios. Y eso sí el Señor nos lo pide. Niéguese, porque el Señor lo dice claramente. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Creo que ahí está la mayoría del esfuerzo, en que nos neguemos a nosotros mismos. Y recuérdese usted que el mundo ejerce una influencia bastante fuerte y constante en la vida de todos. Los cristianos no estamos excluidos. ¿Cuántos esta semana fuimos tentados? A ver, levanten la mano los que fueron tentados o fuimos tentados. Todos, hermano. Posiblemente no en una tentación grandísima, pero en toda situación el enemigo va a tratar de poner distractores, cosas que nos van a querer desviar, y es ahí donde nosotros tenemos que esforzarnos por negarnos. No, eso no conviene, eso no es lo que agrada a Dios, no es lo que la Biblia dice que yo como creyente, como nacido de nuevo, debo de hacer, debo de pensar, debo de decir. Entonces, para poder alcanzar una meta, especialmente la meta del supremo llamamiento, va a requerir un esfuerzo. Si no hay esfuerzo, no podemos alcanzar cualquier tipo de meta. Piense usted aún en metas de esta vida. Por ejemplo, hermano, hay metas de querer superarse, ¿verdad? Querer estudiar, por ejemplo. No se extrañe usted que a veces en oportunidades como estas que estamos hablando, usted quizás se la comenta a alguna persona y le dice, mire, $39,000 para sus estudios, pero me vienen a traer. Mire, yo creo que hasta eso no llega. Ah, entonces, es que yo no tengo transporte. ¿No ha encontrado usted ese tipo de actitud? Pues haga el esfuerzo. Ay, pero es que mire, es bien difícil, hombre. Y lo peor es de que uno no consigue trabajos donde le paguen bien. Pero por supuesto, porque pero si estudia le van a pagar mejor. Ah, pero ahorita no puedo ir porque no tengo... Hermano, y una de excusas y cuestiones porque no se quiere uno esforzar. Pero todo requiere esfuerzo. ¿O no? Todo requiere esfuerzo. Queremos algo que valga la pena, va a requerir esfuerzo. ¿Cuántas veces... Y yo he escuchado esto de terceras personas bien lejanas aquí, que han perdido oportunidades de situaciones legales porque dicen, ay, no, hay que llenar un montón de papeles. Y me lo han dicho. Y hoy me arrepiento. Pues claro, pues queremos eso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno viene a este país se da cuenta de que contrario a ciertos países, estoy hablando figurativamente de México para abajo, el conducir un automóvil es un privilegio. O sea, no es un derecho. Usted no tiene derecho de que le den licencia. Y si usted quiere experimentar eso en carne propia, le invito a que vaya a la amabilísima agencia del DMV. Ahí lo van a tratar como un rey. Es el lugar más placentero. Hermano, no hay gente más difícil en una agencia a ese punto que lo del DMV. You have everything? Yes, I do. Give it to me. You're missing this. Come back another day. But I'm already here. Pero ya estoy aquí. Ya tengo todo. No. Next. ¿Y qué le dice usted? Nada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos saben que su deber era llenar esos papeles correctamente, tener esas situaciones correctamente. Tengo todo. Y después he encontrado gente que dice, eso de aventurado no me lo dieron porque le faltó una firma. Pues es su culpa. O sea, es la realidad. Porque ellos saben muy bien que es un privilegio. Y cuando va a hacer usted el examen práctico, no vienen y no le dicen, hi, how are you, honey? Hi, nice to see you here. You're nervous? Don't worry, I'll take care of you. No, se sube y le dice, go. Tough. Punto. Y usted no puede decirle, ¿sabe qué? Si me va a tratar así, yo me bajo. Pues bájese. Next. Porque es un privilegio. Pero en nuestros países no. Nuestros países, a lo menos de donde yo vengo, usted iba a un tramitador y le decía, mire, si me paga tanto más, ni siquiera tiene que hacer el examen. Y no importa cómo usted manejara, tenía su licencia. Inflamos el pecho, ya tengo mi licencia. Pero aquí no, aquí es un privilegio. O lo pasa a la de ley o no lo pasa. Right? Entonces va a requerir un esfuerzo esta situación, porque requiere un esfuerzo. Toda meta va a requerir un esfuerzo. Y toda meta tiene que ser clara y específica. Por ejemplo, ¿quiere usted estudiar? Sí, quiero estudiar, pero ¿qué quiere estudiar? ¿Eh? Quiero poner un negocio, está bien, quiero poner un negocio, pero ¿qué negocio quiere poner? Es decir, no puede ser una meta así tan abierta, ¿verdad? Que lo quiero hacer, porque entonces no es meta, es un sueño nada más. Por ejemplo, otro punto es que cuando usted tiene una meta, va a necesitar tener una retroalimentación. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener que estar evaluándose constantemente, decir, estoy listo o no estoy listo, ¿qué más necesito? Estar en ese ánimo propio también para poder lograr esas metas. Pensemos en una meta de que usted quiere mejorar su salud este año. Y no le estoy diciendo esto porque estoy hablando de las metas de fin de año, ¿verdad? Sino que orientando esos principios a la meta del supremo llamamiento. Pero haga de cuenta que usted quiere mejorar su salud y sabe que tiene que hacer cosas y otras cosas que no quiere hacer. Por ejemplo, el otro día, le voy a poner esto, ¿verdad? Como un paréntesis, el otro día llegó mi esposa, llegamos a diferente hora a casa, hermano, yo había comido temprano, como a las 6 de la tarde, ella llegó, creo que eran como las 9 de la noche que estábamos ahí, y me dice, este pan te lo mandaron a ti. Y cuando lo vi, se me antojó, pues, mejor no me hubiera dicho, ¿verdad? Sí, llegó de ver unos hermanos, ¿verdad? Llegó de ver unos hermanos. Y entonces, hermano, vengo y digo, mira, me lo voy a comer. Y me recuerda a ella, me dice, mira, ya es de noche. Y hermano, y está esa lucha en uno, ¿no? Me lo como, no me lo como, si me lo como. Después le cuesta dormir a uno. Es esa situación en donde uno tiene que alimentarse. No, no me conviene, no me conviene, no me conviene, ¿verdad? Mejor me tomo un poquito de agua y... Pero es constante, ¿no? ¿Verdad? Para que usted, si tiene metas físicas para este año, va a tener que alimentarse. Eso, mejor si tiene alguien que le ayude. Que le diga, mira, estás comiendo mucho chile. Sí, pero es que la comida no sabe bien sin esto. Sí, pues nada más te recuerdo. Entonces, a lo menos hacer una conciencia, ¿no? Todo ese tipo de ayuda para poder lograr eso, hasta que su paladar se acostumbre ya que no necesita, pues. Todo ese tipo de situaciones muy prácticas son las que necesitamos para poder conseguir a veces metas que nos hemos trazado. Muy prácticas. Otro punto importante es, y es aquí donde quiero concluir, introducir la meta del supremo llamamiento, es que deben ser metas alcanzables. Deben ser cosas alcanzables. Por ejemplo, yo le puedo decir, hermano, yo me propongo ser un día presidente de Estados Unidos. No lo voy a alcanzar. ¿Por qué razón? Porque yo no nací aquí. Y nadie que no haya nacido aquí puede llegar a ser presidente de Estados Unidos. Entonces yo puedo venir y decir, ah, yo lo voy a alcanzar. No, no lo puedo. La Constitución me lo niega. Por ponerle una cosa exagerada, pues, ¿verdad? Pero le voy a poner una cosa bastante práctica. Haga de cuenta, no lo voy a poner usted, pero voy a poner en mi caso. Voy a ponerle que yo quiero alcanzar una carrera universitaria que requiere que yo me meta full time, tiempo completo, a estudiar 8 horas, los créditos que me pida eso, y tengo responsabilidades de hogar, tengo responsabilidades de iglesia, tengo responsabilidades financieras, tengo responsabilidades de todo tipo. Hermano, estoy en un sueño, pero realmente no es algo real. ¿Sí me explico? Porque eso puede pasar en algún momento. Entonces, tengo que saber que son metas alcanzables. Ahora, yendo al punto espiritual, bueno, esto nada más como una introducción, ¿verdad? Para que las metas que usted se ponga este año sean alcanzables. No, si no son sueños nada más. Pero ahora, Yendo a lo que leímos, al llamado del supremo llamamiento, por lo cual Pablo olvidó todo y se orientaba, se proyectaba, se enfocaba a lo que estaba por delante, le voy a decir que como cristianos tenemos la promesa de Dios y la bendición, que es una verdad, que eso Dios ha prometido que lo podemos alcanzar. No es un sueño nada más, sino que es una realidad bíblica que lo podemos alcanzar. ¿Y cuál es? Como leímos nosotros en Colosenses 3, del 1 al 2, como hijos de Dios podríamos preguntarnos, ¿cuál es la meta máxima por la cual Dios nos ha alcanzado? ¿Cuál es la meta máxima por la cual usted y yo estamos hoy en la iglesia? ¿Cuál es la meta que estamos persiguiendo? Colosenses 3, del 1 al 2, lo que ya leímos, dice: si habéis, otra versión traduce, ya que han resucitado con Cristo. O si habéis resucitado con Cristo, ya que han resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Vamos a ir construyendo esa meta espiritual. Cuando habla de si habéis pues resucitado con Cristo, la pregunta que yo tendría que hacerme aquí es, ¿cuándo resucité? La Biblia me dice que resucité con Cristo, pero ¿cuándo resucitamos con Cristo? Y la misma palabra nos da la respuesta. Efesios 2:1 dice: Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y un muerto que recibe vida ha resucitado, ¿correcto? Un muerto que recibe vida ha resucitado. Dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Del versículo 4 al 7, en el capítulo 2 siempre de Efesios, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis pone: por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El propósito de Dios, hermano, es que su iglesia, usted y yo como parte de la iglesia, en los siglos venideros, en la dimensión que viene, podamos ser nosotros usados como elementos que van a demostrar la gloria de Dios. We're going to be instruments to display the glory of God through us. Vamos a ser personas con esos cuerpos glorificados, hermano, que van a demostrar, van a presentar la gloria de Dios. No sé hasta qué punto otras creaciones, no lo sé, la Biblia no nos lo dice exactamente, pero eso es lo que viene para todos nosotros. Es la esperanza del Evangelio, no es una ilusión, es lo que la Biblia claramente nos dice. ¿Y cuándo resucitamos? Resucitamos cuando creímos, cuando el Señor nos dio vida con Cristo. En Colosenses 2:13 dice: y aun cuando estabais muertos en vuestros delitos y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiendo perdonado todos los delitos. Cuando recibimos el perdón celestial, cuando recibimos el perdón del cielo, ahí el Señor nos resucitó, nos dio vida espiritual. Ahí aquello que estaba muerto dentro de nosotros, espiritualmente hablando, revivió. Y por eso es que el genuino cristiano que ha nacido de nuevo va a tener una atracción por lo espiritual. Va a tener una atracción por las cosas de Dios. Unos más, unos menos. Muchas veces depende también de nuestra disposición, pero vamos a tener esa atracción a las cosas de Dios. Sin embargo, la gente que no ha nacido de nuevo no tiene esa atracción. Y usted puede preguntarle, pero mire, usted no tiene necesidad de Dios. Y él puede venir a decirle, sí, pero con ese sí como que es de compromiso, pero realmente no tiene esa necesidad de Dios. Es como, por ejemplo, déjeme ponerle esto, pues, los cristianos nacidos de nuevo tenemos la necesidad de congregarnos. Es algo que surge dentro de nosotros. I need to go to church. Necesito ir a la iglesia. Necesito estar en esa atmósfera. Necesito oír la palabra de Dios. Necesito leer la palabra de Dios. Necesito cantarle al Señor. Necesito adorarle al Señor. ¿Por qué? Porque la criatura espiritual, o sea, el ser espiritual que nació de nuevo, tiene esa necesidad y es innegable en todos nosotros. Y yo he hablado acerca mucho sobre la realidad de que los nacidos de nuevo realmente van a tener esa necesidad, y es una de las evidencias que hemos nacido de nuevo. Entonces, si habéis resucitado con Cristo, ¿resucitamos cuándo? Cuando creímos, cuando el Señor perdonó nuestros pecados, ahí resucitó lo que estaba muerto dentro de nosotros. Dice el pasaje: buscad las cosas de arriba. ¿Qué cosas de arriba tenemos que buscar? ¿O a qué se refiere esto? Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Cuando dice buscad las cosas de arriba, está hablando acerca de esas bendiciones que el Señor nos ha dado, que son bendiciones espirituales. Oí a un hermano el día de hoy que decía esto, lo oí, ¿verdad? Que estaba ahí en un lugar, que dice: el venir y servirle al Señor o invertir nuestro tiempo, aunque estemos cansados, dice, trae bendiciones a nuestra vida espiritual, pero aún a nuestra vida física también. Y es una realidad. Esa es una realidad, hermano. Sí, las bendiciones del cielo son una realidad. Obviamente las más importantes son las bendiciones espirituales, porque esas son las que nos preparan para la eternidad. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Cuando habla de las cosas de arriba, busquemos las bendiciones del cielo. Busquemos la aprobación de Dios. Busquemos que Dios se agrade. Busquemos, eso es lo que está hablando. Busquen las cosas espirituales. Y un pasaje que nos lo dice de una manera real es el que usted sabe en Mateo 6, donde dice: buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios. ¿Y qué es lo que Dios dice? Y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Esta búsqueda de buscar las cosas de arriba está dirigida, hermano, en buena proporción en donde nosotros ponemos nuestra mente. Porque donde pongamos nuestra mente, ahí vamos a poner nuestras acciones. Le repito esto: donde enfoquemos nuestro pensamiento, ahí va a haber nuestro esfuerzo. Ahí va a estar nuestra vida orientada. Si nuestra mente está en el mundo, nuestra vida orientada hacia las cosas del mundo. Si nuestra mente está orientada a las cosas de Dios, nuestra vida va a estar invertida en las cosas de Dios. Romanos 8:5 dice: los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Vio eso? Los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Y los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Correcto? Romanos 12:2 dice: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo aceptable y perfecto. Aquí déjeme hacer un pequeño paréntesis acá. Fíjese usted de que el Señor Jesús vino a cumplir la ley. ¿Cuántos han oído esa verdad? Dice: no vino a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Y es más, la elevó. Porque, por ejemplo, la ley decía: no adulterarás o no fornicarás. Sin embargo, el Señor dice: cualquiera que mire con ese pensamiento ya lo ha hecho en su corazón. Y elevó la ley a algo más sublime, algo más supremo. De igual manera, en el Antiguo Testamento, que estoy hablando de lo que encontramos en la Biblia desde Génesis hasta Malaquías, especialmente en el libro de Éxodo, dice que el Señor requería: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el Antiguo Testamento, alma, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. En el Nuevo Testamento, fíjese, en el Nuevo Testamento, el Señor añade, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y añade en el Nuevo Testamento, y con toda tu mente. ¿Por qué? Porque es importante, le voy a decir esto con mucho cuidado, es importante que seamos cristianos, que adoremos al Señor también con nuestra mente. Que seamos cristianos, aquí creo que me voy a poner en algo bastante delicado. Que no digamos amén a todo. Que usted venga y diga, suena bonito, pero voy a ver si es cierto. Y eso va a requerir que usted va a tener que venir e invertir un poquito de tiempo y decir, ¿dónde dice? A ver aquí, ¿está refiriéndose al contexto? ¿Es lo correcto o no es lo correcto? Porque usted está entonces utilizando, diría yo, si no el más importante, uno de los órganos más importantes que Dios le ha dado para servir al Señor. Es importante eso. Por eso en el libro de los Hechos se elogia a los cristianos de la región de Berea, porque dice que examinaban las escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. O dígame usted, ¿cómo probaban a los apóstoles? Si no era yendo a la escritura y ver si realmente lo que estaban diciendo era correcto. Entonces tenemos nosotros que orientar nuestra mente a las cosas celestiales, porque le repito, donde mi mente esté, ahí va a estar dirigido toda mi vida, según lo que la Biblia dice. Los que son o andan en el Espíritu ponen la mente ¿dónde? En las cosas del Espíritu, pero los que son de la carne, en las cosas de la carne. Pero vea que habla de la mente. Romanos nos habla, dice que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué está hablando el espíritu de nuestra mente? En la manera que están pensando. Sean renovados en la manera en que ustedes piensan. Y todos necesitamos ese tipo de renovación. No crea que lo estoy regañando hoy aquí, ¿verdad? El súper limpio y renovado. No, hermano, yo necesito renovarme. En la medida que mi mente esté renovada, hermano, así va a renovarse mi lenguaje, así van a renovarse mis acciones, así van a renovarse mis sentimientos y mis pensamientos. Filipenses 4:8, usted ya ha oído esto, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Otra versión dice, en esto pensad. La Biblia es muy clara, muy específica sobre esto. ¿Cuántos queremos llegar a la meta del supremo llamamiento? Tenemos que renovar nuestros pensamientos. Tenemos que renovar nuestra mente. Y aquí vamos parejo a todos. Que venga la... Hay un instrumento que se llama la guadaña. ¿Ha visto usted cómo es que tipifican a la muerte en las cartitas de lotería? O es así que la tipifican con una cosa así, una... Esa es la guadaña, ¿verdad? Aquí viene la guadaña... Pareja para todos. ¿Qué miramos? ¿Qué miramos en la tele? ¿Qué miramos en las redes sociales? ¿En qué consumimos nuestro tiempo? Porque si estamos en eso, hermano, nuestra mente no va a ser renovada, punto. Nuestra mente no va a ser renovada. Ay, padre, estos pensamientos... Pues bloquee todas esas cosas que le llegan. Vaya, bloqueemos todas esas cosas que nos llegan. Porque mientras usted diga, creo que no me hace tanto daño, no se engañe, no nos engañemos. Eso es lo que tenemos que hacer para llegar a la meta del supremo llamamiento, si queremos llegar a eso. Entonces, es importante que tengamos esa renovación. Primera de Juan 2, del 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. How much do we love the world? Fíjese que a veces comentamos con mi esposa algo, y se lo voy a decir acá, espero no meterme en problema con esto. Pero nos hemos encontrado en la generalidad de la cristiandad, con gente cristiana que dice, ay, cuando esté en el cielo, cuando esté en la gloria, cuando el Señor, pero cuando están en algunas situaciones que se van a morir, dice, ay, no. Entonces uno se queda como, bueno, ¿se quiere ir o no se quiere ir? ¿Queremos o no queremos? ¿Verdad? Porque es la realidad. Sin embargo, he hablado con otras personas, porque también tengo que he hablado con personas en algún momento, en algún lugar, en algún escenario, que me dicen, hermano, yo si fuera allá, I'm ready. Yo me quiero ir. Y hermano, es la realidad que podemos ver acá, porque dice que el mundo pasa y también sus pasiones. Hermano, esa es la realidad a la que nos enfrentamos. El mundo pasa y también sus pasiones. Y entonces, cuando yo veo esto, digo, cuando veo esa situación, digo, realmente todavía esta persona yo creo que sigue amando mucho al mundo. Y voy a hacerme un análisis a mí mismo también. Fíjese que yo lo hago todos los días, de una u otra manera. Eso sí, no le miento. Todos los días, a lo menos en un pensamiento, le digo, Señor, am I willing to go? Am I willing to go? Y tomo a lo menos unos 30 segundos para decir, lo que en esta vida pueda tener, no es comparable con lo que me espera. Y estoy retroalimentando mi mente, para que cuando me toque el momento, yo venga y con gozo diga, amén. ¿Ya? Es lo que toda mi vida he esperado. Mira, así como que no mucho nos gusta ver eso, ¿verdad? Pero sí o no, dice la palabra de Dios, para mí el vivir es Cristo. Porque la Biblia dice, no améis el mundo. Y como sé que está llegando esto, tome unos 30 segundos para analizarse. ¿Qué tanto amamos al mundo? ¿Qué tanto ama su casa? ¿Qué tanto ama sus posesiones? ¿Qué tanto aún ama su familia? Pero le pregunto, si Dios llama a uno de sus hijos, ¿usted cree que Dios es injusto? Ay, Señor, me llevaste antes de tiempo. No. Dios tiene todo bajo un control absoluto y total. ¿Qué va a encontrar el Señor en nosotros? Amando al mundo. Y hay una gran diferencia, fíjese, entre los que vivimos en un país como el país donde vivimos. Y yo sé que no estamos viviendo la mejor etapa económica, ¿verdad? Sé que quizás estamos viviendo una inflación que durante décadas no hemos experimentado. Todo está caro. Algunas cosas al doble. Es la realidad, ¿verdad? Pero estamos mil veces mejor que en muchos lugares. ¿Usted sabe dónde ha triunfado tanto el evangelio de la prosperidad? Solo en los países prósperos. Oí a un predicador que fue a África y dijo, ahí no encontré predicadores de la prosperidad. ¿Y cómo puede usted venirle y decirle a alguien que anda buscando agua para su comunidad, hermano, ropa, calzado, hablarle de las cosas que se predican en el evangelio de la prosperidad, cuando ellos realmente están en una situación totalmente difícil que les ha tocado vivir? Hermano, esa gente, se quisiera ir más pronto que nosotros. Pero aquellos que manejamos un bonito carro, dormimos en camas de memory foam, que nos damos el lujo de decir, ¿qué como hoy? Steak, no se me antoja. Seafood, más o menos. Italian. ¿Y usted ha visto qué es lo que comen la gente en países así? Arroz, frijoles. Y no andan diciendo, ay, no, hoy no tengo ganas de eso, que se quedan así. Entonces, esa actitud deberíamos nosotros de tenerla en todo momento. Decir, Señor, que nada de esto pueda ser lazo para la meta del supremo llamamiento mío. y que busque siempre estar listo y preparado para eso. Porque qué si, yo no quiero, pero nada más, qué si pasara que el Señor nos pidiera dar nuestra vida por el Evangelio. ¿Estaríamos dispuestos a darla? ¿O amamos tanto el mundo que negaríamos al Señor? Y esa es la realidad. El Señor entonces dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Obviamente no le estoy diciendo, no tenga metas, hermano, venda todo lo que tiene y nada más quede sirviendo al Señor. No. Haga, alcance, si Dios quiere llevarlo a posiciones económicas, académicas, profesionales, hágalo. Pero que nuestro corazón no esté ahí. Que no venga usted, ay, mira, el Señor me bendijo tanto este año 24, pastor, que por eso no me ha visto en la iglesia todo el año. Esa no es bendición, es una maldición en la que usted ha caído en un engaño. Si Dios le va a dar buenos trabajos, que vengan de Él, pero que yo pueda seguir congregándome, que yo pueda seguir sirviéndole, que yo pueda seguir constante. Esa es la realidad. Si usted interpreta lo contrario, déjeme decirle, mi opinión pastoral está equivocado. Esa no es bendición, ese es un lazo que lo está desviando del propósito más importante, de la meta más importante, que es el supremo llamamiento de Dios. Entonces, cuando habla aquí, está hablando de que debe haber una renovación de la mente. Por si nos preguntamos, ¿y qué de las cosas materiales, qué de las cosas terrenales, pastor? Porque todos necesitamos suplir las necesidades. La palabra dice, el pasaje que le relacioné o le recordé yo, buscad primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. ¿Qué habla de todo lo demás? ¿Todo lo que usted quiere? No, todo lo que necesitamos. Porque usted y yo queremos muchas cosas. Y mientras más tenemos, más queremos, ¿o no? Tenemos y queremos más. Es la desgracia de esta carne. Como que nada nos satisface, hermano. Y hay una desventurada competencia, hermano, en la sociedad que nos impulsa a siempre tener más, tener supuestamente lo mejor, que no es lo mejor. Oía a alguien, le voy a decir exactamente qué es lo que estaba viendo. Estaba viendo un documental acerca de los judíos ortodoxos. Obviamente no comparto muchas cosas de eso. Pero decía, en una región de Jerusalén, hay una comunidad, o existe la comunidad más grande de judíos ortodoxos, que no dejan ver televisión, usted sabe la manera en que se visten, es decir, ahí no entran el internet, hermano, no les permiten tener teléfonos inteligentes, les permiten tener teléfonos, pero solamente para recibir y enviar llamadas. Y un reportero, alguien le decía, pero mira, eso no hace sentido porque estás haciendo línea en el banco, dice. Y vas a gastar 30 minutos en hacer línea en el banco para hacer una transacción monetaria. Cuando en tu teléfono inteligente lo puedes hacer en 5 minutos, dice. ¿Y sabe qué le respondió el otro? No, eso lo sabemos, dice. Pero cuando yo vengo y utilizo este teléfono inteligente porque digo me va a ahorrar tiempo para hacer esa transacción, me va a quitar mínimo 2 horas diarias haciendo otras cosas que no necesito. Y muchos de nosotros sabemos que es una realidad. Ya que estamos hablando de esto, de este instrumento tan foráneo que no conocemos, ¿qué pasa si yo estoy teniendo una conversación con usted? Vamos a pensar en un restaurante, en un lugar, y pongo mi teléfono en la mesa y estoy hablando con usted y de repente, ajá, no se preocupe, hermano, no, pues, dígame, ¿cómo usted se siente? ¿Se siente importante o se siente en segundo plano? Es más, ok, hermano, entonces no lo voy a poner en la mesa, pero lo voy a dejar en mi cartera o me lo voy a meter en la bolsa. Pero ni le pongo silenciador, o aún el silenciador se oye. Zzz, zzz. Es exactamente lo mismo. Lo que estamos enviando es un mensaje de que eso es importante, pero no tan importante como para agarrar esto y apagarlo en ese momento. O si usted está esperando una llamada de emergencia, sea sincero y diga: hermano, discúlpeme, estoy esperando una llamada de emergencia. Entonces, ¿no le molesta si lo tengo y solamente si esa persona me llama poder hacerlo? Porque si no lo hacemos, ya estamos, aunque no querramos admitirlo, esclavos de una adicción. Y sé que no nos gusta a todos, pero es la cruda realidad. Entonces, cuando yo vi ese comentario, dije: tienen muchísima razón. Especialmente la generación que viene. Coménteles usted que un día usted sobrevivió sin internet, sin teléfonos celulares. ¿Sí o no es cierto? Porque no todo es emergencia, hermano. Y eso nos va a hacer a nosotros poder ser liberados de muchas situaciones. Nos va a hacer poder enfocarnos a saber qué cosas realmente necesitamos y qué cosas no son necesidad, sino que ya son vicios en nuestra vida y en nuestra alma. El Señor ha prometido que nos va a proveer, y Él es fiel. Sería negarse Dios a eso. Pero no a todos nuestros gustos, sino a las cosas que realmente necesitamos. ¿Y necesitamos para qué? Para que lleguemos a alcanzar la meta del supremo llamamiento. Otros pasajes, y aquí lo dejo ir, Romanos 8:32 dice: el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Escuchó eso? El que no negó a su propio hijo, ¿cómo no nos va a conceder con él todas las cosas? Una vez más, ¿qué cosas? Las que realmente necesitamos para llegar a la meta suprema. Filipenses 4:19 dice el apóstol Pablo: y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades. Bien importante que de eso no nos olvidemos. Dios proveerá para todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y el último que le voy a dejar aquí es 1 Pedro 5:6-7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Él tiene cuidado de vosotros. Amados hermanos, la meta real cristiana, la meta verdadera, Dios la va a cumplir. Es poder llegar a la meta del supremo llamamiento. Más adelante le voy a explicar un poquito más sobre la Biblia, lo que dice, cuál es la meta, es ese estado de glorificación que nos espera a nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que alcancemos. Eso es lo que tenemos nosotros que retroalimentarnos, qué la Biblia dice, qué es lo que tengo que hacer para llegar a alcanzar, conseguir esa meta.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. AYONY.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.